se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios. ¡Viva Zapata! Y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Les damos una atenta y cordial bienvenida a este programa Zapata y su legado. Como lo hemos acostumbrado, bueno, contamos con la presencia, con la participación de Paloma Estrada Muñoz, del Consejo Indígena de Alpuyeque, de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses, y de el doctor Juan Manuel Ortega Maldonado, de la Asociación Sumando Derechos, Restando Desigualdades, y ahora José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, con el gusto de contar con nuestro invitado. En esta ocasión, Gilberto
López y Rivas.
López y Rivas, un antropólogo destacado por su participación desde hace muchos años en diversas luchas zapatistas, y por lo tanto tenemos el gusto, pues, de compartir algunas de sus experiencias. Nos ha narrado y hemos compartido espacios comunes de lucha, y en esta ocasión lo invitamos precisamente para ver ese legado que nos dejó Zapata, ¿en qué se traduce en términos de ideas, de organización, de lucha, de experiencias que ha dejado en Morelos y en otras latitudes de nuestro país y a nivel internacional? Gilberto, si te quieres presentar tú y al mismo tiempo comentarnos cuáles son algunas de tus consideraciones. Sabemos que has escrito varios libros, varios artículos, y que nos compartas con la opinión pública de Radio Cañaveral, en toda esta región sur de Morelos, esta experiencia zapatista que has tenido. Adelante,
Gilberto. Bueno, primero, gracias por la invitación, José. Yo soy Gilberto López y Rivas, soy profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Morelos. Y bueno, el legado de Zapata trasciende no solamente al tiempo, sino que se vive permanentemente con lo que fue la rebelión indígena del 94. Se vive en la experiencia autonómica del ejército zapatista Liberación Nacional, que no es por nada, pero toma su nombre, un movimiento de liberación nacional de los años en que los movimientos de liberación nacional estaban en su apogeo en toda América Latina. Pero en particular, ¿por qué escoger el nombre Emiliano Zapata? Y creo que en este sentido, Emiliano Zapata, pues, representa el sector más radical de la Revolución Mexicana, el sector más pegado a las reivindicaciones más sentidas de los pueblos, no solo del estado de Morelos, donde inicia su movimiento, sino de una amplia convergencia en Guerrero, en Puebla, en el propio Distrito Federal, Milpa Alta, en muchos de los espacios en donde el movimiento se manifiesta. Y también trasciende, y particularmente en el estado de Morelos, a partir, pues, de un dirigente zapatista, Rubén Jaramillo, que en el 43 se levanta en armas, reivindicando también precisamente mucho de la herencia y el legado de Zapata. Y en ese sentido, pues, creo que Emiliano Zapata rompe con varios de los esquemas paradigmas que se venían manejando sobre lo que es el sujeto revolucionario. Yo que provengo de, digamos, de la tradición marxista, el movimiento zapatista en sus orígenes, en su desarrollo, incluso en su expresión actual, rompe con las visiones proletarizantes que daban solo las misiones de renovación, de transformación, de revolución social a un determinado sujeto desde una perspectiva reduccionista, clasista, y rompe con todo esto. Entonces, por ejemplo, la Internacional Socialista de por allá, los años que se levanta Zapata, no mencionan a la Revolución Mexicana como un proceso importante en el acontecer mundial, en su reunión que tuvieron en el año 19, porque sencillamente no se ajustaba a los cánones, burguesía, proletariado, ¿no? Evidentemente el grueso estaba compuesto por indígenas, campesinos, y todo lo que representó ese movimiento a nivel nacional.
Claro. Claro, claro. Sí, es necesario no tener una interpretación dogmática, como lo señalas, ¿no? Sino una interpretación de la realidad, de cómo ocurre. Y en ese sentido, justamente ahora que empezabas a hablar acerca del legado zapatista y de la irrupción zapatista en Chiapas, aquí en Morelos recuerdo justamente que la reunión que se tuvo ahí en el cuartel de Emiliano Zapata en Tlaltizapán con el EZLN se le recibió, y también se le recibió con mucho entusiasmo en Tepoztlán. Porque resulta que en Tepoztlán habían dado toda la lucha en defensa de la tierra, del territorio, en contra del club de golf, etcétera. Y aquí en Santa Catarina, al paso de la caravana zapatista en alguna de las varias que llevó a cabo, le sacaron una mantota que le decía: la tierra no se vende, se ama y se defiende. Entonces son de los ejemplos que, como tú señalas, es muy importante que se vea cómo la insurrección zapatista abreva con la historia. Tú has estudiado esa historia tanto a nivel latinoamericano como aquí en Morelos, y nos comentabas que justamente en el jaramillismo participaron destacados zapatistas. Esa experiencia que señalas, Gilberto.
Bueno, por azares del destino, a mí me tocó participar. Ya puedo decirlo, porque incluso publiqué una autobiografía al respecto, en un movimiento armado que se forma precisamente a partir del asesinato de Rubén Jaramillo. Ese movimiento donde participaron Otón Salazar, y un destacado participante fue Félix Cerdán, que los zapatistas le reconocen el grado de mayor insurgente a partir precisamente de su experiencia en este proceso insurreccional que inicia Jaramillo en el año de 1943 y que tiene un desenlace con la masacre de Jaramillo, su esposa, tres hijos, que en Xochicalco, en la zona arqueológica de Xochicalco. Precisamente cada año, cuando se puede, las organizaciones sociales van a la zona arqueológica de Xochicalco. Ahí un grupo de compañeros, que cuando nos tocó ser diputados federales, pusimos un monumento en recuerdo del lugar donde la masacre se tuvo. Lo agarraron preso en su casa los soldados, pero lo matan a Jaramillo en Xochicalco. Y yo creo que en este sentido todo el legado de Zapata está presente en las reivindicaciones por la tierra, por el territorio, por la defensa de los derechos indígenas, campesinos. Creo que en este sentido en Morelos, pues aprendí durante esta experiencia como organización clandestina en esa época, pues cómo había toda una serie de seguidores que habían sido seguidores de Zapata y que estaban ahí en los patios de la estación, donde había compañeros que vivían en un vagón lleno de libros, en fogones, en el centro de Morelos, con una abuela que parecía inofensiva y que llevaba pues las cartas de Rubén, ¿no? Todo eso fue parte también de cómo la memoria viva de Zapata revivió durante este proceso jaramillista, que tuvo un impacto también muy importante en el México de la época, ¿no? Recordemos incluso la fotografía de Jaramillo con López Mateos y luego su cruel asesinato en el 62 y lo que esto ocasionó en el México de la época.
Memoria viva, como señalas, en efecto. Y justamente hemos comentado en programas anteriores con quienes hemos invitado y con los participantes, desde la experiencia en Alpuyeca, desde la experiencia de la asesoría jurídica con pueblos indígenas, esta memoria viva, ¿cómo se expresa en la zona cañera, en donde se transmite directamente este programa? Porque justamente ahí, con el jaramillismo,
exacto,
se desarrollan proyectos y de desarrollo en donde participó don Félix, ¿cómo se llamaba? ¿Rogelio?
Félix Serrán.
Félix Serrán,
pero en la clandestinidad se llamaba Rogelio.
Rogelio. ¿Y cómo se organizaban ahí? ¿Cómo se organizaban? ¿Cuál era la forma de organización comunitaria que recuerdas, Gilberto?
Bueno, nosotros hacíamos recorridos, recolectaba medicinas, se hacía entrenamiento militar, se distribuía propaganda. Estaba también, recuerdo, en esta organización el Frente Obrero, ¿no? Entonces teníamos como el sector, ¿no?, del jaramillismo propiamente dicho, el sector del magisterio, con la presencia de Otón y el Frente Obrero, con unos abogados muy famosos en la época. Todo eso confluyó y pues toda la forma de organización eran estructuras clandestinas que venían de generación en generación, domicilios, casas, etcétera, y también pues la forma de organización en la época, en donde pues se trataba de tener una autodefensa. Incluso a mí me tocó conocer a un compañero que alertaba a Jaramillo cuando se preparaba alguna conspiración en su contra. Lamentablemente el asesinato fue ya directamente por soldados que lo habían estado vigilando, disfrazados de electricistas, y que finalmente lo tomaron preso y lo llevaron ahí para el sacrificio final. Pero todo esto no tendría sentido si no hubiera sido porque de generación en generación van pasando las formas de organización, las formas de llevar, ¿no?, la palabra. En aquella época, pues los pocos folletitos que se producían en las imprentas, etcétera.
Sí, bueno, precisamente para continuar con esta charla, vamos a hacer una pausa, una breve pausa en Zapata y su legado, y continuamos en unos breves momentos. Muchas gracias por su atención y seguimiento a este programa Zapata y su legado. Estamos teniendo esta charla con Gilberto López y Rivas, destacado antropólogo, investigador y también activista, es decir, una gente comprometida con las luchas de los pueblos indígenas, con la lucha de emancipadoras en general, no solamente en Morelos, en México, sino a nivel latinoamericano, para lo cual les recomendamos varios de los libros que ha escrito y que actualmente en su labor de documentar desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia con otros investigadores, pues ha documentado también las luchas de resistencia actuales de los pueblos para defender la tierra y el territorio frente a cualquier megaproyecto, ¿no? Y ahí, en ese sentido, nos parece muy importante recuperar esta historia porque las luchas actuales tienen que ver con sus raíces, ¿no? ¿No es así, Gilberto?
Yo creo que sí, yo creo que por ejemplo, la nitidez, la característica de una ética que Zapatas representa en términos de una intransigencia total a cualquier tipo de componenda, es decir, la ética de un proceso revolucionario que en ningún momento cae en el oportunismo. Yo creo que este es un gran legado del movimiento de Zapata al zapatismo actual. Es decir, un proceso que como ellos dicen, no se venden, como ellos dicen, que todos los principios que representan como una especie de conciencia crítica del país, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que uno de los grandes legados de Zapata es precisamente eso, el poder desarrollar un movimiento con muy cambiante, con procesos de autocrítica. Incluso últimamente han llegado a la conclusión de que incluso las estructuras que se tenían de las juntas de buen gobierno estaban empezando a tener signos de burocratismo y pequeñas corrupciones y representaciones ya que no correspondían a los valores zapatistas, y decidieron también por motivos de seguridad ante lo que se está viviendo actualmente en México, pues cambiar a lo que ellos llaman el común. E hicieron en una reunión reciente pues una gran pirámide que en un momento estelar de la reunión la quemaron y la destruyeron. De una manera simbólicamente representaba la idea que aún en procesos revolucionarios tan congruentes, tan extraordinariamente auténticos como el zapatismo actual y pueden darse esos signos de descomposición, ¿no? En donde el sistema se mete en las personas, en donde los narcisismos pueden hacer que haya divisiones internas, en donde el enemigo se cuela por donde uno menos lo espera, como fue la propia traición de la muerte de Zapata, o las traiciones que recibe el propio Jaramillo y bueno, Samir Flores, no lo digamos, que no, también asesinado por el sicariato y todo, pero en donde los poderes fácticos se apoderan de los movimientos, pero en un sitio donde no puede haber cabida para la menor duda, que es el trato cotidiano de un proceso en donde hay que trabajar para la causa, no para mi causa, para la causa, no para yo proyectarme, sino para que el movimiento se proyecte, para que el colectivo sea el sujeto principal del cambio revolucionario. Tiene que comenzar por ese gran ejemplo que nos dio Zapata y lo que nos están dando ahora los zapatistas.
El común, lo comunitario, lo colectivo, como se ha expresado en la Asamblea de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromorelenses, en donde justamente se recupera ahí, inclusive esta perspectiva de feminismo comunitario. Es decir, todo aquello que de alguna manera coloque estos valores éticos del zapatismo de cara a la sociedad, que en muchas ocasiones prioriza intereses individuales por encima de los intereses colectivos. Para nosotros, esa experiencia del zapatismo es justamente lo que se reivindica de los pueblos. Tú me comentabas y decías precisamente que en las reuniones de los pueblos, en donde se discutía y se resolvía toda la cuestión del jaramillismo, de alguna manera tenían que tomar ciertas medidas, pero eran protegidos por las propias comunidades, ¿no?
Así es. Decir,
¿por qué? Porque de alguna manera era el zapatismo encarnado en las comunidades, ¿no?
Bueno, yo creo que la comunidad es el espacio territorial en donde se puede desarrollar un proceso de cambio, pero no tiene que ser única y exclusivamente en la comunidad rural o indígena, claro, sino también claro, puede desarrollarse este proceso de comunitarismo incluso en las propias ciudades, en donde se tiene que construir lo común, en donde se tiene que trabajar para que las organizaciones establezcan pues sus coordenadas en barrios, en espacios específicos, y en donde cada milímetro tiene que ser ganado, ¿no?, al pensamiento distinto, a una forma otra de hacer política. Creo que en este sentido, para mí uno de los de las características más importantes para definir a la izquierda realmente existente en cuanto a revolución se refiere, es que construyen poder popular. Y el poder popular no se construye desde arriba. La construcción del poder popular viene de manera horizontal, en donde todos tenemos que estar participando en procesos de concientización, autoconcientización, y estarse preguntando, como hacen los zapatistas. Ellos dicen que caminando se pregunta uno. El movimiento tiene que hacer sus reflexiones. A mí, en la reunión pasada que en donde estuvieron dirigiendo las compañeras, te comentaba incluso que hubiéramos dado nosotros por tener esa eficiente y transparente forma de conducción de una reunión de una organización política, claro, ¿no? En este caso, ¿no?, la fincada en el nivel de la comunidad. Entonces, la comunidad no solamente es una población, la comunidad es también una forma metafórica de hacer trabajo en lo colectivo, ¿no?
Exactamente. Ahí, justamente, cuando estábamos en esta asamblea de la Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes de Morelos, justamente estábamos comentando esta perspectiva de cambio, de transformación, de participación de las mujeres al frente, con toda la claridad que tienen, y esta idea que tú expresas de que no es solamente lo que ocurre en las zonas rurales, marginadas, aisladas, no, también tiene que ver con las ciudades. Es decir, es la unión entre el campo y la ciudad. Ahora vemos que muchas comunidades indígenas pues ya están bastante urbanizadas, pero en muchas ocasiones las ciudades lo que hacen es priorizar los intereses individuales, ¿no? A ver, yo construyo mi casa por encima de la tuya. No, y justamente la idea que tú señalas, tener una visión colectiva, crítica, comunitaria, puede llegar a cualquier lugar, porque son formas democráticas de participación. Es una manera crítica de enfrentar la realidad, que en muchas ocasiones es injusta, opresiva, de desigualdad, y que en ese sentido nos parece que sería muy importante ir apuntando algunos elementos de conclusión. Lo hemos comentado con quienes conducimos este programa, Paloma Estrada Muñoz, desde la experiencia que tiene ahí en Alpuyeca, desde la asesoría que el doctor Juan Manuel Ortega hace desde la UAM. Decimos, justamente, abrevar en las formas organizativas tradicionales para concluir en un proceso de transformación a través de leyes, a través de instituciones, a través de iniciativas como la ley general que está impulsando la Unión sobre los derechos indígenas a la tierra y el territorio, Gilberto.
Sí, y también en una visión integral de lo que es estas experiencias de construcción del poder popular, porque si tú tienes una dependencia al poder establecido en lo que es la parte alimentaria o la parte de la educación, o la parte de la cultura. Tú tienes que pensar en que el sujeto autonómico debe construirse de manera global. O sea, no dejar nada, ni un solo espacio. Así es, espacios pequeños como podría ser, por ejemplo, el cuidado de los niños o la forma de cómo integrar, digamos, jóvenes con otras generaciones. Todo tiene que ser cubierto de tal forma que sea una autonomía integral la que se construya. Yo creo que en ese sentido la congruencia ética tiene que ir también de la mano de la eficiencia en la conducción de un proceso que no dé pie para que el enemigo capitalista se meta por debajo, se meta por un lado, se meta... No, tenemos que ser conscientes que lo que estamos nosotros construyendo es un hombre, una mujer nueva, un mundo nuevo, ¿no?
En efecto, lo que se requiere es una emancipación, y eso significa tener conciencia organizada, ¿no? Tener un programa de lucha que se defina desde las propias asambleas, hacer sus talleres, como tenemos varios ejemplos muy bonitos que en el último periodo hemos trabajado en diversas comunidades, particularmente las 18 asambleas que ha tenido la Unión, pero también en talleres que se han hecho, sobre todo en Alpuyeca, en donde han recopilado todos los instrumentos nacionales e internacionales, y por eso es muy importante que la visión zapatista cristalice en algo que es un mensaje. Necesitamos construir hombres y mujeres nuevos, capaces de tener una visión diferente, su propio destino. En ese sentido, es el mensaje del zapatismo, de ese legado. Y para concluir, una última palabra que tengas, Gilberto.
No, que hay que seguir siendo zapatistas.
Porque zapatistas somos todos y todas, y Zapata vive y la lucha sigue. Gracias y continuamos.
Adiós, adiós mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós mis hermanos. Y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.